Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Nuestro Señor Jesucristo, al estar con sus apóstoles en cierta ocasión en la región del norte de Galilea, en Cesarea de Filipo, pues hace una especie de encuesta, de sondeo de opinión, porque pues quería, como siempre, no tener como una retroalimentación de lo que estaba sucediendo, sino como una medida de salvación. Y les pregunta que quién dicen los hombres que es él. Y pues seguramente varios contestan, porque hay muchas respuestas. Unos que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que alguno de los profetas. Pero cuando les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, solamente contesta uno, cuando personaliza. Pues ojalá nosotros no seamos de los que nos quedamos callados cuando nos dicen, ¿quién es Jesús para ti? Hay a veces una forma de entrevistar a la gente, que a los personajes públicos, como para conocerlos, ¿no? Y les dicen un montón de preguntas que tienen que contestar así como de inmediato. Dicen, no sé, canción favorita, postre favorito, mejor recuerdo, tu mejor amigo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tienen que tener agilidad mental para ir contestando y pues hacer como una especie de retrato de sí mismos a base de esas preguntas. ¿Por qué contestaríamos nosotros? ¿Qué diríamos en esta situación en la que me encuentro? ¿Quién está siendo Jesús para mí? ¿Un ser lejano, un desconocido, alguien como que no está muy presente, no influye mucho? De repente me acuerdo, lo trato de lejos. Y tendríamos que decir, pues, eres mi principio y eres mi fin y eres todo lo que está en medio, mi alfa y mi omega. Y todo mi mundo interior está siempre continuamente ocupado por tu presencia. Oí a un conferencista que decía, pues, que esa expresión, presencia de Dios, pues hay que entenderla bien, porque presencia de Dios, pues Dios está siempre presente. Que a lo mejor podríamos ir percibir esa presencia o acoger esa presencia. Y tendré que decir, pues yo podré afirmar de ti que eres aquel que me ocupa, que siempre me abro a tu presencia. Eres aquel en el que gira todo mi día, mi existencia, mi actuar, mis afectos. Eres la única respuesta a mis preguntas. Como dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, todo ha sido hecho por Él y para Él, y en Él habita la plenitud de la divinidad. El Padre tuvo a bien hacer habitar en Él la plenitud, o sea, la plenitud. Todo lo que podré encontrar fuera, pues lo encuentro en Él. Y tendré que hacer como un repaso, por ejemplo, decir, bueno, eres mi maestro, eres el que siempre me instruye. Cualquier cuestión en la que yo me haga alguna pregunta, busco siempre tu respuesta, ya sea en tus palabras de la Escritura o en mi oración. Y tú eres la verdad, tú en sí mismo eres la verdad en persona. Por lo tanto, no tendré nunca miedo a, pues no sé, a fallar o a estar desorientado si voy siempre con tu verdad, con la verdad que eres tú. Y además nos dijiste eso, a nadie llaméis maestro sobre la tierra, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo. Uno solo es el que nos da lecciones en cada momento, que nos contesta cualquier duda. Y eres también mi pastor. A veces ando confundido, desorientado, perdido, se me vienen mis pasiones. Me confundo de, pues no sé, de un enojo que tengo que me hace perder la cabeza. Y otra vez tendré que decir, no solo es mi pastor, sino es también mi médico. Me curas de todos mis males y además eres mi medicina. O sea, tú eres el que me alivia de aquella dolencia. Y además no puedo vivir sin esta medicina. Hay gente que pues, tiene que tomar una medicina, porque si no la toma, pues quién sabe qué le pasa, le falla el corazón o lo que sea, riñón. Pero pues, si no tomo tu medicina, si no te tomo a ti, empiezo a estar mal. Pues eres el camino, eres aquel al que sigo y eres mi guía en el camino y eres mi meta del camino. Voy a ti, me dirijo a ti siempre. Y eres el pan que me alimenta, eres el que me da el pan, eres el pan de vida eterna, eres mi juez, eres aquel en el que todas mis acciones están medidas. Podré decir, bueno, pues esto que voy a decir es algo que es de Cristo y cuando voy a hacer mi examen de conciencia, pues digo, ¿qué me dices? Quiero adelantar mi juicio, no quiero que haya sorpresas. Pero San Pablo decía, hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Pues yo lo que quiero es que ustedes sean Cristo. Y entonces entenderé que la respuesta a esa pregunta, ¿quién es para ti Jesucristo? Tendrá que ser como no solo en el sentido psicológico de mis pensamientos, mis afectos, sino también en cuanto a mi ser. O sea, yo me tengo que transformar en Él. Él vive cada vez más en mí. Es un dueño que me va poseyendo. Soy de Cristo, soy para Cristo, soy en Cristo. Y por tanto, Él y yo no somos ajenos o extraños, sino vamos siendo un solo ser. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, que se unifiquen. Entonces tendré que decir, ¿por qué me pierdo tanto? ¿Por qué me desubico tanto? ¿Por qué me quedo en cosas que verdaderamente solamente me desgastan y no vivo más en Cristo? Pues tendré que decir, pues no sé, qué raro, ¿verdad? Porque pues me lo han dicho muchas veces y lo repite nuestro prelado constantemente. Y yo sigo con mis pensamientos y con mis recuerdos y con mis corajes y con mis cosas y no me meto más en ti. Y a lo mejor eso me pasa también porque tengo como un desenfoque en mi vida espiritual. San José María hablaba mucho de que hay que siempre estar abriendo horizontes. O no se nos cierre el horizonte en una simpleza. Que como que, no sé, como que pensemos que un ratón es un elefante. No, es un simple ratón, no es un elefante. Que una mosca es un monstruo. Yo voy a ver una mosca así a 3 centímetros y veo un animal horrible. O la veo con una lupa y digo, qué espanto de animal. Pero pues es una simple mosca. Entonces mi vida interior se va como así como que haciendo, pues no sé, de mi propia miseria. Y entonces no vuelo. me quedo atado y no estoy en Cristo y no vivo en Cristo y no es Él mi ilusión y me quedo con mis propias cositas. Y a lo mejor pues tendré pues que decir, pues, sí, voy a tratar de enfocar bien mi vida espiritual, porque puede ser también un ardid del demonio que me quede en cosas que no valen la pena. Y que incluso eso sea de lo que me examine o de lo que me confiese, pues de cosas que no son fundamentales, ¿no? Lo fundamental es que no lo pierda de vista, de que no deje de amarlo, de que no deje de estar unido a Él. Este arzobispo de México, Monseñor Luis María Martínez, pues que tenía mucha experiencia de sacerdote, era un sacerdote bastante mayor y mucha experiencia de su propia vida espiritual y de dirección de almas, dice: la experiencia me ha enseñado que en todas las etapas de la vida espiritual lo que más perjudica a las almas y más estorba los designios de Dios es la mirada y atención sobre sí mismas. Aunque esa mirada y esa atención tengan al parecer un motivo santo, como, no, tengo este defecto, tengo que corregirlo, me llevo mal con quién sabe quién, retrasé el ángelus, no viví el minuto heroico, bueno, a ver, ¿estás viendo de a ti mismo? ¿Tu atención está dirigida sobre ti? Pues puede ser un motivo santo, pero al final, dice, nada estorba tanto para ser Jesús como intentar ser nosotros. Porque se mete pues la soberbia, el afán de perfeccionismo y el quedar bien y la imagen, que a lo mejor incluso la imagen solamente ante nosotros mismos, ¿no? De decir, pues ya he podido superar este defecto y bueno, se me pierde de vista a Él. Nada estorba tanto para ser Jesús como intentar ser nosotros. Y como en los últimos periodos de la vida espiritual el yo se desliza sutilmente, se necesita en abundancia la luz de Dios para descubrirlo. Es que efectivamente el demonio es muy astuto y dice, bueno, estás más cerca de Dios, estás siendo fiel, estás haciendo muchas normas, estás rezando tal y cual, estás haciendo estos sacrificios y el yo se desliza sutilmente. Entonces hay que decir, ¿qué tengo que hacer? Pues, céntrate en Cristo. O sea, tu vida es Cristo, no eres tú. Tu progreso es el progreso en el amor, no el progreso en que seas cada vez más perfecto. Si nos examinamos atentamente, nos convenceremos de que en el fondo de la inquietud producida por nuestras miserias hay un retorno sutilísimo sobre nosotros mismos. Pues nos ponemos en el centro. Pues tenemos temor de ofender a Jesús y nos hace pensar en nuestra debilidad, pero sobre todo en lo que debemos pensar es en la fuerza invencible del que vive en nuestra alma. Y ese temor es estar bien en nuestras miserias, es tener horizontes reducidos o quedarnos en las pequeñeces que, pues, que nos impiden lo esencial. Ese temor nos hace apartar un poco los ojos del alma de aquella divina hermosura que encanta y pacifica, para ponerlos en nuestra miseria que nos horroriza y nos inquieta. Pues no aparte los ojos de la divina hermosura, y entonces estarás encantado y pacificado, y entonces el alma se suelta y vuela hacia Dios. Ya no está como nos ponía aquel ejemplo San José María, ¿no? Del águila que está amarrada, encerrada en una jaula, parece un pajarraco. Si volara, si esa alma volara, si esa águila volara, sería increíble. Pero pues está amarradita, y a lo mejor con un hilo muy delgado. cuando está hecha para subir y subir y subir. Tendré que decir, ¿quién es para ti Jesucristo? ¿Es aquel al que siempre ves? ¿Es aquel al que siempre amas? ¿Es aquel en que siempre descansas? Vengan a mí, decía, vengan a mí, o permanezcan en mi amor. Hay un santo inglés que evangelizó Irlanda, ¿no? San Patricio, que tiene una oración a Cristo, que dice, Cristo detrás de mí, Cristo alrededor de mí, Cristo hoy dentro de mí y fuera de mí. A ver, como si fuera una atmósfera, ¿no?, en la que me muevo, en la que tengo la cabeza. Entonces tendré que decir, Señor, que nada me aparte de ti. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Qué triste sería mi vida si yo me dedicara a estar siempre fijándome en mis miserias y estar, por lo tanto, volviendo sutilmente sobre mi propio yo. En vez de decir, pues, tú estás, eres el alfa y el omega, eres mi principio y mi fin y todo lo que está en medio. Cristo el Todopoderoso en el corazón de cada uno a quien hablo, en la boca de cada uno de los que me habla, ahí te descubro en esta persona y te veo también hablándome en ella. Yo soy cada uno de tus prójimos, descúbreme ahí. Cristo en todos los que pasan cerca de mí o me ven o me oyen. Dice, un día oyó estas palabras, aquel que entregó su vida por ti está orando en ti, está posicionándose de tu interior. Y no estoy entonces con mis pensamientos y con mis sentimientos y con mis miedos y con mis pasiones en desorden, sino estoy contigo y me abandono en ti. Digo, pues tú eres mi pastor, o sea, tú llévame, tú guíame, eres el camino, tú eres mi remedio universal. O sea, hay a veces eso, ¿no? De repente aparecen medicinas que dicen, es una, no sé cómo se llama, medicinas milagro, no sé cómo se llaman, esto cura todo. Y aquello que no han podido descubrir todos los laboratorios, ya lo descubrió un señor ahí en la azotea de su casa, ¿no? Medicina mágica. Pues no existen fuera de este único remedio para todos, único salvador. Él sí es la medicina milagrosa, siempre y cuando me totalice, siempre y cuando me, no sé, como que sea mi hipnotizador, ¿no? Ya me hipnotizó y vivo como en su ámbito, me domina completamente. Es mi dueño, no le pertenece a nadie más mi corazón, solo a él. ¿Y por quién es para ti Jesús? Pues todo, es mi todo. Y en todo momento. Y si te encontré cuando me desperté, te encontré en mi noche de insomnio, te encontré en mi oración o simplemente estuve leyendo artículos de noticias o viendo fotografías, pero a ti no te encontré. Y tampoco te encontré en mi visita o tampoco te encontré en mi comunión. Tampoco te encontré conectado mi corazón al tuyo, o tampoco te encontré en la naturaleza, que son regalos que me das, me has dado mucho regalo. O no te encuentro en los demás, o no te encuentro en la penitencia, como que pierde sentido para mí la penitencia, porque la hago por otras razones, o sí, o no la hago. No eres tú por el que hago esa penitencia. No te encontré en la cruz. Pues, ¿quién es para ti Jesús? Pues, es todo, siempre y todo es Él. Siempre y en todo. Y entonces sí tengo un horizonte que se abre, un horizonte infinito, un horizonte de volar, de crecer, de amar, de ser feliz, de sonreír, de ser positivo, no quedarme en las menudencias, en las pequeñeces, porque no estoy hecho para eso, porque tú compartes mi vida y también compartirás mi muerte y compartes pues mi enfermedad o compartes mis males. No soy un solterón. Pues dice San Pablo, en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades, todo fue creado por él y para él. O sea, no estamos haciendo una cosa que somos unos ilusos o alguien que se le ocurrió esta onda, ¿no? Pues es que es el proyecto del Padre Celestial. El Padre Celestial es que seamos Cristo. Y él tiene que ir posicionándose, pues, de todo, de todo. Vamos a abrirle los espacios. Y que no lo cierre por mi miseria o por pensar que yo soy el que tengo que salir adelante. O yo soy el importante, o yo soy el que no tiene que tener defectos. Pues todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Pues él es el que es eterno, y yo seré eterno con él, y al final, como sabemos, todo será restaurado en Cristo. Cristo será todo en todas las cosas, y tiene que empezar a hacerlo ya ahora, cuando yo tengo mi libertad y sé cómo enfocar mi mundo interior y tengo toda la doctrina y estoy invitado. Eso abre horizontes. O sea, tengo una vida interior que sea tan amplia, tan amplia, tan amplia, pues que sea infinita, que te pierdas en Cristo. Dios tuvo a bien hacer residir en él toda plenitud. Pues es su amado, o sea, el Padre Celestial. ¿Para qué nos creó? Pues para que hiciéramos lo que Él hace, que es amar al amado. Es su Hijo muy amado. Y ese Hijo muy amado nos participa de su vida, de su naturaleza, y entonces somos Cristo. Y somos hijos del Padre. Podemos decir, bueno, pues suelta tu alma, deja de tenerla amarrada con las constantes referencias a tu yo. Olvídate incluso de tus miserias, que el 95% de tu examen sea, pues, cómo me llevé contigo hoy, cómo te amé, dónde te perdí, dónde estuvo mi corazón, eres el personaje de mi vida. Pues que no te veo, pues si no te veo con los ojos de la cara, pero sí te veo con los ojos de la fe. Es que no oigo tus respuestas, pues cállate para poder oírlas. Recógete, porque yo estoy escondido en lo más profundo de tu yo. Pues todo fue creado por él y para él. Por el Verbo y para el Verbo. Por el Verbo encarnado y para el Verbo encarnado. Dios ha tenido a bien hacernos muy fácil el acceso al Verbo, precisamente porque se ha hecho hombre. Pues, ¿quién tendrá que ser para nosotros? Y como siempre decimos, pues lo que fue para María. Y si le preguntáramos a ella, ¿quién dices que es Jesús? Seguramente nos volteará a ver diciendo, ¿qué pregunta me haces? O sea, no. Ahora ni siquiera puedo decirte lo que es para mí. No existen palabras. O sea, podemos ver alguna idea de lo que es para María Jesús, por ejemplo, cuando se le perdió, ¿no? Cuando se le perdió en Jerusalén. Y ella no podía vivir, no porque tuviera miedo de que se fuera a perder él o a caer en un barranco, sino porque no podía estar sin él. Mira cómo tu padre y yo, llenos de aflicción, estábamos buscándote. Y es tanto lo que, pues lo que importa a Jesús en la vida de María, que como sabemos, pues llega un momento en que ya no puede estar más tiempo sin Él y se va al cielo en cuerpo y alma. Es una auténtica muerte de amor, ¿no? Bueno, muerte, no sabemos si murió, ¿no? Pero un fin de una vida llena de amor. Pues que nos enseña, dice, aprende de María a buscar a Cristo. Así como ella, llena de aflicción, llena de deseo, llena de ansias, o sea, que no me pierda. Que le diga, bueno, pues a ver, me da igual, aquí estoy con mis amigas y ya aparecerá. No, pues que no puedo. ¿Dónde está? Hasta que lo encuentre. Ay, bueno, que no pueda vivir sin Él, que no esté bien sin Él y que, por lo tanto, siempre haga estos regresos, ¿no? O sea, vuelve a buscarlo si lo perdiste, vuelve a unirte si te desuniste. Vuelve a centrarte si te quedaste en ti mismo, si te ocupó tu horizonte, tu miseria o cualquier otra cosa. Qué triste que yo pierda mi sentido, ¿no? Sentido de mi vida. Y pues este es, como decíamos, el proyecto del Padre Celestial y por eso es el cuestionamiento que hace Jesús, ¿no? En este sondeo de opinión. Si lo hiciéramos aquí, dijéramos, ¿y para ti quién es? ¿Y para ti? ¿Y para ti? ¿Y para ti? ¿Y para ti? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Pero en serio, Jesús apela a la conciencia. No me digan quiénes son, quién dicen los demás, ¿no? Dime tú. ¿Y cuál sería nuestra primera respuesta? Pues, sí, quizá nos daría un poco de pena decir, pues, no sé, te me pierdes. O me confundo, o me estrecho el horizonte. O recurro a otros remedios para mi cansancio, o para mis males, o para mi humor, o para la solución de las cosas. Pues no, aprende de María a buscar a Cristo. Y entonces, pues, cumpliremos ese proyecto que el Padre Celestial, tan maravilloso, tan increíble, que ha tenido desde toda la eternidad, como dice San Pablo, bueno, pues, hasta ver a Cristo formado en ustedes. Estoy sufriendo. Y para eso estamos todos, para ayudarnos a decir, bueno, pues sí, que Cristo sea formado desde lo más profundo de nuestro yo hasta la más externa de nuestras acciones, porque en Él Dios ha tenido a bien hacer habitar en Él toda la plenitud. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.